Vamos al cristalazo, Rafael. Perdón la interrupción hace un momento, pero bueno, había que contestarle, había que tomar la llamada y había que entrevistar al secretario de Gobernación, que es el la cabeza de la política interior, y con lo que está pasando, Pacto Guerrero, en fin, vale la pena.
Es obvio que el secretario mata rollo, ¿no?
El secretario mata analista.
Todo, no mata todo, no mata todo. Lo que no mata es pacto. Si no, el pacto está ahí. Y bueno, mira, Pepe, lo que yo estaba comentando es que los promotores del pacto, de dos partidos políticos con los que yo hablé ayer, decían, no podemos dejar caer el pacto, porque es realmente una herramienta importante. Y no podemos permitir que un error de política local destruya todo un acuerdo nacional cuyos primeros efectos positivos ya se han estado viendo en el clima político nacional. Y el hecho de que haya un espacio en el cual los partidos diriman su concurrencia en la elaboración de programas y de reformas que el país requiere, eso hace que el pacto sea evidentemente algo necesario. Yo digo que esto que se hizo hoy en Gobernación, si no es el segundo pacto, sí es la renovación del pacto. Que el pacto tuvo un momento de crisis, lo tuvo, y una crisis seria. Una crisis seria porque todo iba saliendo con una cierta tersura, y la tersura que llevaba el desarrollo de las cosas nos iba a permitir a los mexicanos ver el espectáculo perfecto del anuncio de una reforma financiera que ya le habían ido a presumir a los Estados Unidos, ¿no? Y de repente un señor sin salirse del pacto, lo cual es muy importante, lo que hizo el señor Madero del PAN, él dijo, yo no me salgo del pacto, ni lo abandono, ni retiro mi firma, no, simplemente no voy. Yo no voy mañana, ¿eh? Mientras no arreglen el cochinero que traen allá, yo no tengo por qué seguir hablando de concordia, coparticipación, democracia. Y entonces le permite al gobierno darse cuenta de una cosa. El pacto, además de todas las bondades que ya sabemos de él y las que nos falta por aprender, el pacto también es una camisa de fuerza para el gobierno. El gobierno, a partir de esto, ya no se puede mover con la libertad que él quisiera en muchas cosas, porque va a aparecer el amago de ruptura del pacto. Entonces el pacto fue una dotación de escenarios propicios para dos líderes de partidos en crisis y una consolidación de la forma de hacer política del partido ganador de las elecciones para convertirse en la camisa de fuerza del gobierno, del PRI y del presidente de la República. Si lo que el presidente dijo de que no les hagas caso, allá ellos, aquí entre nosotros nos entendemos y tú estás muy bien, lo hubiera dicho sin pacto, no pasa nada. Pero como había pacto, hubo un espacio en el cual reclamarle que ese lenguaje no corresponde a los nuevos modos democráticos de la negociación colectiva y de la búsqueda generalizada de acuerdos comunes a partir de posiciones a veces diferentes y a veces divergentes que se pueden hacer concurrir en el espacio de la negociación de lo pactado. Entonces, bueno, podríamos decir hoy, ¿todo el mundo está contento? Yo creo que no. Yo creo que sacaron el pacto del charco, pero ahora tienen que lavarlo, tienen que ver si no encogió, tienen que ver si todavía les queda, y tienen que ver para qué va a servir. Y por lo pronto, Pepe, esto de blindar los programas sociales, pues ya estaban blindados. La ley de desarrollo social que se hizo en tiempos de Josefina Vázquez Mota, precisamente se hizo, y si la leemos con detalle, y yo prometo traer los artículos correspondientes para la próxima intervención de este en este espacio, pues ahí dice que este blindaje al que están aspirando ya existe. Y por otra parte, la Comisión de Derechos Electorales no se evita con órdenes desde la presidencia. Si de veras quieren blindar los programas sociales, que los operadores de programas sociales desde la Secretaría hasta abajo, en cualquier gobierno, no sean personas elegibles para cargos de elección popular. ¿Te vas a ver qué rápido desisten de promoverse desde los cargos del desarrollo y también de usar los cargos del desarrollo para impulsar candidaturas, a veces de muchas gentes que están cercanas a ellos. Entonces, es un asunto electoral, debe tratarse también en lo electoral. Y queda pendiente la investigación de las afiliaciones y la credencialización masiva de funcionarios del IFE en Veracruz,
sí,
que andaban haciendo credenciales, tráeme mañana 10, tráeme 20, tráeme 40. Entonces ya es el acarreo de la credencialización de un documento que todo mundo manosea, porque como es el único documento de identidad que tenemos los mexicanos, aparte del pasaporte o la cédula profesional, pues entonces todo mundo te lo pide para todo. Deme su IFE, te dicen, para entrar a un antro. Deme su IFE, te dicen, para cambiar un cheque. Deme su IFE. Y en los programas sociales, deme su IFE. En fin, se pide para todo, pues también para esto, con fines, aquí sí, electorales. Resultado, una cosa es la credencial para votar y otra cosa es la cédula de identidad. Pero como no tenemos, pues entonces usamos la credencial para votar para lo que no es.
Gracias, Rafael Carmona.
Gracias, buenas noches.
Comentando pues los temas de más relevantes en el ámbito político, hablando de política, el presidente